adjudicataria de ese servicio al excluir a las empresas que tengan participación estatal, cláusula dedicada a China. Así que va al Consejo de las Américas, ese ámbito del lobby estadounidense privilegiado en Argentina, habiendo hecho los deberes.
Hizo los deberes, Yolena. Sí, señor.
Seguramente lo van a aplaudir al presidente. Nos vamos, gente, son las 11 de la mañana. Nos encontramos mañana de nuevo a las 9. Hasta entonces, cuídense y pásenla lindo. Chau, chau.
Un minuto en La Plata, cielo invisible con niebla, 8 grados. La temperatura del 100% es la humedad. La provincia oficializó la recategorización para las y los trabajadores de la ley 10.430. Quienes están en planta permanente accederán a una categoría más dentro de su agrupamiento y quienes ya llegaron al máximo van a recibir una bonificación del 20%. El beneficio es retroactivo al 1 de julio y se verá reflejado en el sueldo de agosto, que se cobrará durante los primeros días de septiembre. La presidenta del Consejo de las Américas elogió el rol de Milei para los cambios políticos en los países de la región. En el foro que cerrará el presidente argentino en Buenos Aires, la estadounidense Susan Segal destacó la importancia de mantener el rumbo.
El presidente Milei interpretó tempranamente una demanda de cambio que hoy vemos de distintas maneras en muchos países de la región. Estabilidad macroeconómica, reformas, inversión privada y crecimiento. Para aprovechar esta oportunidad, será fundamental mantener el rumbo.
Volvió a subir el precio del petróleo luego de las amenazas de Trump a Irán. El incremento llega al 3% y el barril se acerca a los $95. Ocurre luego del anuncio del presidente de Estados Unidos, que prometió una operación económica devastadora contra Teherán.
Deportes. Rosario Central enfrenta a Corinthians este jueves desde las 21:30 en el Estadio Neoquímica Arena, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El canalla no pudo romper el cero jugando como local en la ida y ahora deberá sellar el pase a los cuartos de final en el mítico Estadio del Timao. La probable formación del equipo que conduce Jorge Almirón, con Jeremías Ledesma, Emanuel Coronel o Elías Verón, Ignacio Bando, Gastón Ávila, Agustín Sández, Franco Ibarra, Federico Navarro, Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Hamilton Campás y Enzo Copetti. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 11, 4 minutos en todo el país, el tiempo en Tandil con cielo algo nublado, 11 grados, la temperatura 66, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las noticias siguen. Seguilas. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido. Porque donde hay
Paula Vistanino,
Romina Ryan
y Yacelén Pujol.
De lunes a viernes a las 11. Todo está arriba. Una manifestación por Radio Provincia.
Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Todo Este Ruido. Los vamos a acompañar hasta las 13 del mediodía aquí en la radio pública, en Radio Provincia. Mi nombre es Romina Ryan y estoy aquí con mi compañera Ayelen Pujol. ¿Cómo estás, Ayé?
Buen día, ¿qué tal?
Bien, muy bien. ¿Vos?
Bien, bien.
Bueno, hoy seremos nosotras dos aquí en el estudio.
Así es.
Paula Vistanino, la conductora de este barco, le toca hacer un trámite, no va a estar hoy acá.
No la extrañamos.
Vamos a hacer lo posible para no extrañarla. Yo traje un mate, traje otro mate, traje cositas. Cositas para que se nos haga la mesa. Para sentir que la mesa está llena, ¿viste? Otro mate, otro termo, libritos. Traje de todo un poco para compartir con vos.
Bueno, y ahora lo mandamos a Lucas a comprar algo también.
Bueno, para comer. Hay unos bizcochitos que tiene Juan que comparte, porque hay gente que comparte y gente que no. Juan comparte.
Mi hijo no comparte, por ejemplo.
Yo traje dos mandarinas, le compartí una, no la quiso, te la puedo convidar a vos. Si
bueno, puede ser.
¿Qué no comparte, Gino?
No comparte casi nada, no le gusta compartir.
¿A quién le gusta compartir?
Es una característica, tiene 3 años y medio,
claro.
¿No? Pero no, y te dice, es espectacular porque obvio lo debe escuchar de quienes lo rodeamos. Pero entonces por ahí cuenta algo y dice, no, en el jardín fui al cumpleaños de tal y me costó compartir.
Ay, te lo cuento. O sea, tiene tu mirada, o sea tu mandato muy totalmente bueno. Internalizado.
No, fui a la plaza con tal, vino a casa tal y no pude compartir, mamá.
Es espectacular. Igual decís que a veces no podés compartir.
No, al contrario. Le cuento que vengo acá, que comemos, que compartimos, que qué sé yo. No, yo siempre contrario. Pero él me dice, no pude compartir.
Ay, pobrecito, ya va a aprender. Ya todo se aprende.
Pero me va a tener como que viste, no, lo intenté, pero fue más fuerte que yo. Claro. No pude, es como, quise, pero no pude.
No llegué a tanto. A mí está pasando con uno de mis hijos adolescentes que es muy de compartir, así de hablar, ¿no? De contar todo. Que el otro día comentaba que le pasa que a veces siente que quiere que le vaya mejor que a los demás, ¿entendés? Y por otro lado le da culpa porque se da cuenta que no es un lindo sentimiento, ¿viste? Que te salga mejor.
El individualismo.
Claro, me dice, pero yo lo siento.
Todo bien,
me dice,
con todo, me caen re bien, pero yo quiero ser el mejor.
Claro, y dice, lo siento, ¿viste? Como que, ¿cómo es?
Lo vive con culpa.
Claro, es normal, digo, todos a veces queremos que nos vaya bien, pero bueno, tenés que tratar de trabajar con ese sentimiento de que...
No, también si haces algo solo... qué sé yo, ¿entendés? Un trabajo solo y querés que te vaya bien, bueno, más fácil, sí. Porque le pones todo, qué sé yo, cuando haces un trabajo en grupo, siempre está el que hace más, el que hace menos, claro. Y vos por ahí querés que sea perfecto y tenés que tratar de convencer, y el resto no le importa que sea perfecto.
No, totalmente.
Y ahí
totalmente.
Es un conflicto.
Difícil de explicar, de poner en palabras a veces esas cosas, pero hay que experimentarlas y bueno, es el aprendizaje.
No pude combatir. No pude compartir.
Es difícil compartir. Yo creo que es difícil cuando sos chico aprender a compartir. Sí,
es crecer, normal. Es difícil crecer. Y eso es parte del crecimiento, ¿no?
Totalmente.
Como que es eso, me parece. Después te va costando y hay distintos desafíos a lo largo de la vida.
Y la escolarización ayuda mucho a aprender,
¿no?
Esas
y no te queda otra. Claro. Ahí no queda otra.
Totalmente, totalmente. Bueno, en eso estamos. Y los que no quieren compartir... Están también...
Acá en este país hay muchos que no quieren compartir.
La quieren toda, ¿eh?
Acá te digo, es más, y no tienen 3 años y medio, ¿no?
No. Tienen unos cuantos años más, toman
decisiones. Y tienen mucho para repartir, para compartir. Y hay mucha gente que le vendría también.
Aprender un poquito a compartir, ¿no?
Sí.
Que no querer quedarse con todo, por lo pronto, ¿no? Bueno, hoy es un día de muchas movilizaciones, ¿no? Ayer lo fue. Ayer se movilizaron los cartoneros en la ciudad de Buenos Aires, 12 organizaciones reclamando poder continuar con su trabajo, ¿no? Son 6.500 personas que trabajan como recolectores y hoy también van a estar presentes en las manifestaciones que se van a realizar en las cercanías de Casa de Gobierno, ¿no? Está, por un lado, las pymes y los empresarios convocados ahí hoy en el Día de la Empresa, un poco para, bueno, para pedir políticas para las pymes, ¿no? Y para las pequeñas empresas que están atravesando una situación muy, muy difícil de crisis ante un gobierno que ni siquiera está reconociendo la crisis por la que estamos atravesando como economía productiva, ¿no? Hay un mirar para otro lado permanente. Esto va a implicar hoy una movilización ahí frente a la Casa Rosada. Y paralelamente en el Ministerio de Economía van a estar los endeudados, uh-huh, que son millones.
Sí.
Que somos todos y todas. Algunos de forma, digamos, por herramientas formales, como puede ser la tarjeta de crédito, como puede ser un crédito bancario y demás. Y otros de manera informal, ¿no? Por plataformas o incluso entre privados, que se ven imposibilitados de pagar deudas que fueron adquiridas no para bienes suntuosos, no para quizás tener la casa propia, sino para cubrir gastos corrientes, sí, para pagar los servicios que han aumentado muchísimo, para poder comprar alimentos en muchos casos. Cuando ya la tarjeta la tenés explotada y ya no podés cumplir, empezás a buscar alternativas. Sí. ¿Y cuál es el problema? No tanto tener que quienes tienen trabajo quizás pueden pagar. El problema, uh-huh, son los intereses, ¿no?
Sí. Y hasta la CGT participa de esta marcha al Ministerio
CGT,
de Economía, ¿no?
CTA.
Los movimientos sociales.
Exactamente.
Digo, mucho. Bueno, espacios de trabajadores, ¿no? Porque no es que, digo, no son solo los movimientos sociales. Nos pasa, nos toca a todos y a todas.
Totalmente.
Y es, bueno, una nueva problemática muy clara, ¿no? Que deja este gobierno.
Así es. Esta movilización va a ser hoy después del mediodía, pero ya se deben estar organizando y llegando. Y el 24 de agosto, el lunes que viene, va a haber una movilización de fuerzas de seguridad. Porque las fuerzas de seguridad nacionales también están sufriendo el ajuste que está haciendo el gobierno respecto de los salarios y los haberes. O sea, como todos los empleados públicos, han perdido el 30% del poder adquisitivo de sus salarios. En muchos casos son trabajadores que son la única persona que tiene un recibo de sueldo en la familia, ¿no? Entonces muchas veces no solo son los que toman créditos y se endeudan, sino muchas veces son los que han salido de garantes quizás a familiares que han tenido que alquilar y que no han podido pagar. O sea que realmente su sueldo está rindiendo mucho menos de lo que necesitarían. Y ayer, y sabemos que esto también afecta al tema de los suicidios, ¿no? Que hay muchas personas de las fuerzas de seguridad que han tomado esta decisión drástica. Recuerdo el caso, ¿se acuerdan? De un gendarme que estaba en Olivos, en la Quinta de Olivos, que se quitó la vida su puesto de trabajo.
Mira, no me acordaba.
Pasado. No me acordaba. Por un problema de deudas que tenía. Sí. Esta semana hemos hablado, ¿no?, con la subsecretaria de Salud Mental
que algún momento se van a sumar a la marcha endeudadas, la Fuerza de Seguridad.
Por lo pronto, la Fuerza de Seguridad están convocando una propia marcha el lunes 24 de agosto, ¿mm?, por la situación salarial, porque se habla de posibles aumentos, pero dicen que no llegarían a 100.000 pesos. Uh-huh. Muchos, la gran mayoría de los asalariados de la Fuerza de Seguridad ganan menos que la canasta básica. Sí. O sea, son salarios muy bajos. Pero escuchá lo que dijo Alejandra Monteoliva, la ministra de Seguridad, cuando le preguntó Eduardo Feynman sobre este tema, ¿no? Sobre el tema de los suicidios y la situación económica de los trabajadores de la seguridad.
¿Se incrementaron los suicidios de las fuerzas? Y yo digo sí, por supuesto que sí. Se incrementaron los suicidios de la fuerza en el año 2025. Hubo un 30% más que en el 2024. Pero les cuento algo. Se incrementaron los suicidios en el país, ¿sí? Y las fuerzas federales no escapan a esa realidad.
Estamos escuchando a la ministra de Seguridad admitiendo la gravedad de la situación, ¿no? Del aumento de los suicidios en la Argentina en general y en particular en las fuerzas de seguridad, y tratando de explicar esto como si fuera una estadística de la que no tiene absolutamente nada que ver la ministra de Seguridad, ¿no? Como si fuera una cuestión de climatológica, ¿no? Llueve todos los días, no podemos ver el sol. No funciona así. Es un problema. Uh-huh. Y lo que uno espera de una ministra de Seguridad es que atienda justamente las necesidades básicas de la fuerza que organiza, ¿no? Entonces me parece que se transformó en un texto, en un audio que circuló mucho en redes, porque es escandaloso que esta sea la respuesta, ¿no? suicidan muchos personal de la Fuerza de Seguridad porque es lo que está pasando en la población en general, ¿no?
No, es común, tranqui, ¿viste? Es como además de desestimar, ¿no? De una problemática muy grave. Estamos hablando de la vida de las personas.
Totalmente, totalmente. Salarios insuficientes, endeudamientos, problemas de la atención de la salud porque las obras sociales están muy complicadas y la imposibilidad de ordenar las cuentas de las finanzas de una familia cuando tu salario está por debajo de la línea de pobreza. Es prácticamente imposible, por más horas extras que hagas, que puedas. Muchos han dejado de trabajar en las fuerzas de seguridad, gente que ya tenía carrera, para dedicarse a trabajos de cuenta propista, porque con la expectativa de ganar un poco más con la misma cantidad de horas trabajadas. Pero bueno, en esta situación de crisis, en este día de marchas, en este día de reclamos y de pedir, ¿no?, al gobierno nacional que no mire para otro lado, que atienda las urgencias de las familias, así arrancamos esta mañana de jueves aquí en Todo Este Ruido.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me.
De movilizaciones, de reclamos de los endeudados, de reclamos de los trabajadores, de las pymes, los empresarios, reclamos de los cartoneros, todos hoy a la calle a pedir, ¿no? A pedir por lo que queremos, necesitamos en esta situación tan difícil que estamos atravesando en la economía argentina. Hoy vamos a conversar con Sergio Sánchez, presidente de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, uno de los referentes sin dudas del movimiento cartonero en la Ciudad de Buenos Aires y también en la provincia de Buenos Aires, a propósito de los cambios que quiere hacer el gobierno de Jorge Macri vinculado con la recolección y separación de residuos en la Ciudad de Buenos Aires y que para ellos también implica quedarse sin trabajo. 6.500 personas ayer marcharon en el barrio de Once hacia las oficinas de higiene urbana y hoy van a participar de las movilizaciones en la Plaza de Mayo frente al Ministerio de Economía para reclamar por la situación de los endeudados. Vamos a conversar con él y también vamos a tener una nota de deportes, Ayé.
Sí, bueno, entre toda la actualidad, porque el fin de semana en Banfield se hizo una Copa Raíces, un torneo de fútbol femenino para mayores de 35 y de 50. Y es una novedad porque en la AFA existe el torneo senior para la rama de varones, ¿viste? Claro. Entonces juegan todas las estrellas que se retiraron, el Burrito Ortega, ¿no? Como que Hugo Ibarra, bueno, un montón de ídolos. Y esta copa viene un poco a poner en relieve, bueno, que el fútbol femenino tiene historia, ¿no? Hay ídolas también que fueron invisibilizadas, jugaron este fin de semana en Banfield, recibieron premios y todo fue además en el marco del Día de las Futbolistas que se va a celebrar mañana, el 21 de agosto. Así que, bueno, vamos a charlar con una de las protagonistas que también es quien escribió parte de la historia del fútbol femenino en Argentina.
Qué bueno, Valle. Y también vamos a hablar con una especialista en temas de comunicación y política, análisis de discurso político, porque, bueno, ya medio que arrancó el camino hacia las elecciones de 2027. Siempre se dice que este es un año intermedio en el que no pasa nada, pero no, ya se empezaron a mover, obviamente, por lo menos los tanteos, ¿no? En la opinión pública de qué pasa, quiénes podrían ser candidatos, quiénes tienen reconocimiento público, quiénes podrían aspirar a formar fórmulas presidenciales y demás. Y hay un estudio muy interesante que hicieron desde la UBA a partir de los votos, de las intenciones de voto y de los votos de las últimas legislativas. Y lo que muestran es un desvío, un cambio de perspectiva de los votantes. Y también tomando en cuenta cómo reaccionan respecto de la viralización de mensajes, ¿no? ¿Qué pasa con los spots publicitarios? ¿Cuánto inciden en el voto? ¿Cuánto de el compartir un video implica que vos estás apoyando? O a veces no será lo contrario, es que te genera tanto rechazo que eso es lo que compartís. Bueno, analizaron spots publicitarios, analizaron intenciones de voto, analizaron caudal de votantes de los distintos sectores, así que vamos a hacer un análisis muy interesante y muy profundo respecto de lo que pasa con el discurso político. En eso estamos, con estos temas vamos a arrancar esta mañana. Estamos en redes en @provincia1270, nos pueden enviar mensajes al 221-614-4932 y escucharnos desde la web radioprovincia.gba.gov.ar.
A las 13, Paula Vistanino, Romina Ryan y Ayelen Pujol. Todo este ruido.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
A las 11.
El sonido se acelera
y los fierros.
Y los fierros le dan temperatura a la mañana. Motores 1270. Todas las categorías.
Todas las carreras.
Todo lo que apasiona en motores.
Motores 1270.
Tu radio.
Tu radio.
La rompe.
¡Ey! ¿Buscas un lugar que sume los mejores precios y financiación para vos? Entonces, vení a Casa Silvia. Ofertas inigualables en tecnología, hogar y muebles. En 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas sin recargo en muebles, colchones y seleccionados con tarjetas del Banco Nación. Y si querés quedar muy bien, comprá y regalá con las gift card. Casa Silvia. Venís, elegís, te lo llevas. Tuki tuki. Muy fácil.
Casa Silvia. Siempre te da más.
En La Plata, Avenida 44, casi esquina 144.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. ¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 460 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón, ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas. Seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas, Mayor y Zanini.
Esta semana, aprovecha. Harina de trigo Morixe triple cero por un kilogramo, 699 pesos. Detergente Sif por 300 mililitros, 1,459 pesos. Vigencia del 17 al 23 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Imagínate ganar 20 millones de pesos. Con Movistar Prepago es posible. Con tu recarga de 2.000 pesos o más, ya estás participando. Y si es tu primera recarga, tenés doble chance de ganar. Pedí tu chip Movistar Prepago en el kiosco. Movistar. Válido en la República Argentina del 20 del 7 del 2026 al 30 del 11 del 2026 para personas humanas. Beneficios sin obligación de compra. Más información y condiciones o limitaciones aplicables. Consulte en movistar.com.ar/legales/promociones/prepago20M.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
A los bocinazos. Abriéndonos paso a través de la realidad. Todo este ruido.
Hay un último informe del INDEC que habla, una encuesta que hace en empresarios, ¿no? Una encuesta de tendencia de negocios, que revela que el 13% de los empresarios prevé, solamente el 13% de los empresarios prevé un aumento en la producción este año, ¿no? De agosto a octubre.
Y sí.
El 16,1% anticipa una caída y el 71% dice que no espera cambios, o sea, no tiene ninguna expectativa de que mejore la situación productiva de sus empresas. Un poco el clima de época que estamos viendo en todos los sectores. Está nuestro compañero Vero Bustos, que nos trae, bueno, cómo se está viviendo esta situación de crisis para los empresarios y las pymes en La Plata. ¿Cómo estás, Vero?
Hola, muy buenos días, buen jueves. Sí, la verdad que la situación aquí para las pymes, las pequeñas y medianas empresas en la ciudad de Plata es muy compleja, como en el resto de los lugares, porque lamentablemente hay muchos factores que hacen que la economía cada vez disminuya más y que hayan tenido que cambiar de rubro, hayan tenido que hacer promociones extremas para perder su propia producción, porque la situación no mejora, porque no hay dinero para, por ejemplo, en el caso de la ropa, como hemos hecho en tantas oportunidades, la indumentaria ha caído muchísimo, los trabajadores están en una situación compleja, más que nada los emprendedores, ¿no? Que aquí en la ciudad de La Plata hay muchos. Estamos hablando en este caso de una emprendedora, ella se llama María Concepción Pintos, que ha empezado con este proyecto de crear su propia indumentaria, de hacerla, y hoy ha tenido que cambiar el rubro hasta para enseñar a realizar las propias ropas, de tener que inventar, claro, un taller de costura, porque la verdad que ha hecho malabares en este caso por la economía, que lamentablemente, y aparte se sumamos la apertura de las importaciones, que claro, eso a la indumentaria locales, la verdad que los ha dejado en una situación muy compleja. Recordemos que a las 9 de la mañana en Plaza de Mayo hubo una movilización con los distintos representantes de las pequeñas y medianas empresas, donde la visibilización es importantísima, porque no solo hablar de indumentaria, sino de cualquier rubro, la están pasando mal y esto es una realidad. Pero si les parece, vamos a escuchar a nuestra entrevistada, María Concepción Pinto.
Hace 8 o 9 años que me dedico a la producción al diseño y la fabricación de mi propia indumentaria. De un tiempo a esta parte se nos está haciendo bastante cuesta arriba. De hecho, tuvimos que reducirnos en la producción porque las ventas han disminuido muchísimo. Actualmente empecé a ofrecer el servicio de enseñanza de manejo de la máquina de coser y pequeñas producciones y pequeñas creaciones, para poder paliar con los gastos de alquiler, de luz. Y bueno, y en realidad es medio como aguantar, para no terminar cerrando esta actividad, porque también de alguna manera es parte de mi ingreso familiar, así que tampoco me puedo dar el lujo de cerrarlo y dedicarme a otra cosa. Tampoco sabría cuál sería esa otra cosa que hoy en día nos pueda dar seguridad económica. La verdad que la situación es bastante crítica, bueno, como en muchos sectores, pero el sector emprendedor y, digamos, los pequeños emprendedores, pequeñas pymes, somos, creo que uno de los, estamos dentro de la franja de los más perjudicados. Sí, se está haciendo bastante, bastante difícil sostenerlo.
Bueno, así escuchábamos a María Concepción Pintos. Ella, como lo explicaba, tiene su emprendimiento, su pequeña y mediana empresa familiar, donde ha tenido que cambiar el rubro. Ella hacía su propia ropa. Y los santos, los invito también para que la puedan seguir y poder ayudar, porque muchas veces podemos dar una mano solamente con el seguimiento en las redes. Hasta propuso su taller de costura, pero esta es una de las tantas familias que están viviendo este mal momento por tener una pequeña y mediana empresa, que dice, luchamos por no cerrar porque si no, no sé a qué me podría dedicar.
Totalmente, Vero, bueno, sí, hay que apoyar a los emprendedores, ¿no? Dentro de las posibilidades de cada uno, comprar a productores locales. El 80% de las fábricas de indumentaria local dice que el problema es la falta de demanda, ni siquiera es tanto competencia con lo extranjero que existe, absoluta, sino que además ha caído la compra en general, ¿no?, de productos de indumentaria. Así es.
Es que, sí, lo hemos visto en distintas oportunidades aquí también en el centro de la ciudad, el aumento de los alquileres, el aumento de la luz. Me dice, pongo ofertas, pongo dos por una, y ni siquiera regalando el producto entra alguien al local. Así que la verdad que esto no escapa a ninguna de las actividades. Tengas local o vendas por internet, es una situación muy compleja, lamentablemente.
Muchas gracias, Vero, un abrazo.
Fuerte abrazo, hasta luego.
11:31, vamos a escuchar noticias y seguimos en todo este ruido.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11:32, en La Plata cielo cubierto, 10 grados, la temperatura 95, el porcentaje de la humedad. Reiteramos, Milei cierra este mediodía la nueva edición del Council of the Americas. Será a las 12:30 en un hotel porteño donde deliberan funcionarios, gobernadores y referentes del sector privado sobre las perspectivas políticas y económicas de la Argentina. La conferencia internacional comenzó esta mañana y participan los ministros Luis Caputo, Pablo Quirno y Federico Sturzenegger, el jefe de gabinete Diego Santilli y el jefe de gobierno porteño Jorge Macri. Alertan que por la llegada del fenómeno del Super Niño, Argentina podría enfrentar una de las mayores inundaciones de las últimas décadas. Por Radio Provincia, el ingeniero civil platense Claudio Velasco dijo que entre septiembre y noviembre podría llover un 80% más de lo habitual.
Las precipitaciones que se van a tener en forma trimestral entre septiembre y noviembre en algunos sectores, incluye esto la provincia de Buenos Aires, sí, pueden ser de un 80% más de lo habitual, y que seguramente va a traer inundaciones. Se prevé, al menos mi análisis que hice, a una inundación similar a la que se tuvo en 1983, que fue muy marcada en todo el sector litoraleño, tanto sobre el río Paraná, sobre el río Uruguay.
Los productores del cinturón frutihortícola de La Plata se movilizarán para pedir la emergencia productiva. La convocatoria es para este sábado a partir de las 9:30 en distintos puntos de la ciudad, bajo las consignas tierra, techo y trabajo, para reclamar medidas que permitan sostener la producción de las familias. El acto central tendrá lugar en Ruta 36 y 520, donde se realizará una misa a cargo del arzobispo de La Plata, Monseñor Gustavo Carrara. Hora 11:34 en todo el país, el tiempo en Junín con cielo algo nublado, 10 grados, la temperatura 72, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hay más para leer, escuchar y compartir. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Donde hay vida.
11:34 de la mañana. Una jornada con muchas movilizaciones, una semana con muchas movilizaciones. Entre ellas hubo una ayer muy importante en el barrio de Valvanera, que tenía que ver con el reclamo de los cartoneros. Estamos en comunicación con Sergio Sánchez, presidente de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, un referente, decíamos, del movimiento cartonero, llamado también Cartonero del Papa, ¿no? Por su amistad con el Papa Francisco. ¿Cómo estás, Sergio? Aquí Romina y Ayelén te saludamos.
Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Bueno, contanos un poquito cómo fue ayer, si tuvieron algún tipo de respuesta de parte del gobierno de la ciudad, ¿no? A partir de estos reclamos de que peligran 6.500 puestos de trabajo.
Sí, la verdad que fue un acto más demostrativo que los recicladores estamos vivos, que trabajamos, porque en lo que vemos de ellos es que fácilmente quieran hacer recortes y empresariar toda lo que es la cooperativa, que durante 20 años nosotros construimos, tanto con lazo con los personas de los edificios, de los negocios, de lugares que los fuimos construyendo nosotros, y hoy al querer poner empresas, licitar, porque hay una licitación, que eso era algo que era imposible, porque a los recicladores no les puede decir que ponga tanta cantidad de camiones, tanto esto, porque no los tiene.
Claro.
Es una cosa que es media, ya en 20 años trabajando de la misma forma, incluyendo. Fue un sistema que realmente lo hizo el macrismo, donde como que nosotros antes robábamos la basura, hoy pudimos formalizar que eso no existía. Bueno, y ahora Jorge Macri quiere privatizar un poco el sistema de reciclado.
Sergio, contanos para los que no conocen cómo funciona, ¿cómo es hoy el tema del tratamiento y la separación de residuos de la Ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con este trabajo de cooperativas cartoneras?
Bueno, nosotros hoy hay un sector importante dentro de las 12 cooperativas que hay. Hay un montón de gente trabajando en las calles, recolectando en todo el sistema. Después ese material llega a un predio, donde ese predio se recicla y se devuelve ese material, se entrega a las empresas. Vendría a ser directamente para que ellos puedan volver el material a volverlo de nuevo.
Por ejemplo, plásticos, metálicos, ¿no?
Todo. Todo lo que sea material, desde fierro, aluminio, todo lo que se desecha. Después muchos compañeros nuestros, de los desechos a veces de la ciudad, que te tiran dentro o te lo dan o te lo tiran, muchos compañeros terminan yendo a una feria en las provincias, donde pueden vender a veces las cosas que a veces les dan. Es una cosa que nosotros construimos, ellos hoy se quieren apropiar de 20 años de trabajo, 20 años de trabajo, cooperativismo, y 25 años de organización. Porque en la organización nuestra no pelea solamente por el reciclado, sino por toda la base de la economía popular, que era lo principalmente cuando hablamos con la consigna, que en los momentos con el Papa, por los movimientos sociales, siempre trabajamos que no queremos ser los excluidos, no queremos ser los descartados, y que siempre impulsamos con Francisco una misa grande para todos, para los recicladores, para todos. Hoy, yo tuve la suerte que cuando asumió Francisco estuve, cuando falleció Francisco, la desgracia, estuve en su velatorio, y también estuve con León XIV, cuando se hizo los movimientos sociales, estrechándole la mano, acá estamos, ojalá que el legado que le haya dejado Francisco sea constructivo. Le he mandado una carta a León XIV, para contar un poco el proyecto, claro, los problemas que hoy tenemos, para que también se apoye, porque él en los movimientos sociales dijo que iba a estar con la parte de los totalmente los excluidos, claro, como era un poco Francisco.
Ustedes le planteaste en esa carta la posibilidad de reunirse cuando esté acá en Buenos Aires.
Sí. Nosotros pedimos una reunión o que estemos compañeros,
claro,
o en Buenos Aires o en Córdoba o en Luján, donde él esté, para que también como que sigamos el legado de Francisco.
Claro.
Como que sigamos que el Papa León XIV fue una cosa que Francisco dejó en pos de que pueda ayudar a los humildes, a los trabajadores, a los que descartados, a todo ese sistema que nosotros venimos luchando hace años.
Acá la reforma esta que pretende Jorge Macri no tiene que ver con una cuestión de cambiar los salarios, digamos, de que no quieren aumentar, de que no quieren pagarles a ustedes su trabajo, sino que directamente es un negocio para otros.
Exactamente. Nosotros pensamos que quieren reducir porque por la plata. Ahora, es un servicio que no cualquiera mete la mano a la basura, no cualquiera lleva 20 años trabajando en cooperativismo con problemas, sí, de verdad, no somos los mejores, pero también el Estado no fue el mejor, la justicia no fue la mejor, y nosotros que venimos de muy abajo no somos los mejores.
O sea, entonces, ¿usted siente que hay un cuestionamiento en la
cambios,
forma de trabajar?
Cambiamos. Nosotros queremos trabajar organizadamente, como lo que venimos haciendo durante muchos años, 12 cooperativas que peligran 6.400 puestos de trabajo, y esto lo hacen empresarios que nosotros nunca creímos solamente en el empresario de que pudiera salvar al humilde. Y nosotros no le vamos a entregar 20 años de trabajo porque por ahí la empresa te hace, te lleva, le enseñamos el trabajo y después te descartan.
Claro.
Y nosotros no queremos ser los descartados del mundo.
¿Hasta cuándo sigue el contrato vigente que tienen ustedes ahora con la ciudad?
Hasta septiembre, y no tienen que renovar o tienen que hacer, pero evidentemente hace muchos años atrás también estuvimos mucho tiempo sin contrato, seguimos trabajando hasta que volvió a salir de nuevo el contrato, a hacer una prórroga. Lo que queremos es que si quieren hacer algo, los pliegos los tienen que hacer a través con nosotros, porque nosotros somos los que ponemos en las manos.
Claro, claro. Y la separación, y los vecinos también han aprendido, ¿no?, a separar residuos, a participar de alguna manera.
Eso sí, siempre lo tratamos de hablar. Los vecinos se paran en origen, no en la realidad de todos, pero hoy a nosotros lo juzgan por tocar un tacho negro, que a veces entra una bolsa de basura de reciclable verde, y a nosotros lo multan, lo sacan Cori, le dan de baja, algo que nosotros nunca, y nosotros recorrimos por todas las instancias del gobierno de la ciudad. Por todos, quién era Macri, quién era Larreta, quién era hoy Jorge Macri, parece que como que entró en el recorte que quiso hacer ellos, ¿para qué? Para disminuir o cerrar cooperativas, como ya cerró dos lugares que ellos ya no pueden solventar.
El tema del traslado de la provincia de Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires, que también en su momento fue disputado, ¿no?, por la ciudad que no quería hacerse cargo, ¿cómo está hoy esa situación?
No, la situación a nosotros no. Nosotros somos herederos del trabajo que tomo. Hay mucha gente de la ciudad de Buenos Aires y hay mucha gente de provincia, porque este es un sistema que se inició así. Claro. Ahora, no podés cambiar una historia de un día al otro, borrar como una página nueva y borrarla.
Claro. Sergio, hoy es un día en el que también se movilizan muchas personas que tienen deudas, ¿no? Deudas con bancos, deudas con aplicaciones, deudas incluso entre particulares. Ustedes supongo que también van a formar parte de esta,
sí,
de este reclamo.
Exactamente, la UTES también está formando parte también del endeudamiento, porque uno ve endeudamiento también dentro de la ciudad, pero en los barrios, en las periferias más abandonadas, el hambre crece. Yo te digo, porque yo tengo un comedor más grande que en toda la ciudad de Buenos Aires, donde cada vez crece más gente viniendo a buscar comida.
Claro.
Y acá no se le mira a un jubilado, no se le mira a uno que viene de traje. El que quiere comer, que tiene hambre, le puedes dar. También tenemos reducciones dentro de ese sistema, dentro de esto, porque los recicladores, el MTE, no hizo un trabajo. Éramos los trabajadores excluidos, donde hoy reconocieron que es un trabajo, y eso es lo que queremos nosotros.
Claro, y en mucho porcentaje de los que forman parte de estas organizaciones que están hoy endeudados, ¿qué cuentan, qué dicen?
Mira, nosotros hay momentos que ya no sabemos qué hacer, porque la crisis, cuando también se abrió la exportación, donde el cartón bajó, donde el material bajó, porque traían todo de afuera, para nosotros es perjudicar, pues los perjudica. Ahora, siempre hubo un trabajo limpio. Como te dije, ¿tenemos fallas? Puede ser, sí, hay fallas. Pero en todos lados hay fallas. En todos los estados, en todos lados hay fallas. Nosotros no podemos ser los caritas lindas que venimos de abajo y ser perfectos.
Quieren porque hacer un seguimiento con GPS, ¿no? Quieren hacer un seguimiento, un rastreo de las personas.
Sí, los camiones tienen sus GPS, sus cosas tienen... para retirar el material de un lugar hay un gire que vos pones un teléfono como que vos fuiste a retirar. Nosotros pedimos a la población que esto puedan poner una adhesión a que el sistema de reciclado funciona dentro de la ciudad, porque te diría la cantidad de kilos que se recuperan y que no se pierdan.
Claro.
Y que realmente la basura, que si no la reciclamos, y sí, no estamos solamente acá en la ciudad de Buenos Aires, sino estamos en parte en la provincia y parte en el mundo. Llevamos el sistema de la ciudad de Buenos Aires como un gran funcionamiento de trabajo y organizativo para aquellas cooperativas también que están en otros países.
Sergio, felicitaciones por todo el laburo que vienen haciendo todos estos años. Esperamos que tengan una respuesta positiva y pronto, ¿no? Porque la incertidumbre laboral es otro tema muy, muy grave que estamos atravesando.
Sí.
Muchas gracias.
Y los cambios climáticos, ustedes lo están viendo.
Así es.
Los mares, con los plásticos, con las cosas. Esto está pasando y nosotros no queremos que pase. Yo me gustaría que mi hijo vea una ciudad verde y no un desastre ambiental.
Esperemos que puedan seguir trabajando, esperemos que esto que están proponiendo, que tiene tanto compromiso, ¿no?, de tantas personas, de tantas organizaciones, pueda seguir creciendo, mejorando seguramente y dando respuesta a un problema que tienen en todas las ciudades en el mundo. Gracias, Sergio, un abrazo. Y ojalá te veamos también ahí con el Papa León en esta visita próxima. Era Sergio Sánchez, presidente de la Federación Argentina de Cartoneros, el cartonero del Papa Francisco, amigo de él, de muchas misas, de muchas celebraciones en los barrios de la ciudad de Buenos Aires cuando Bergoglio era arzobispo acá en Cava. Y ahora reclamando esto, ¿no?, la continuidad del trabajo, un trabajo de muchos años, que ha tenido una especialización.
Sí, sí, sí.
Y que nuevamente.
No, y que atendía también la necesidad de un sector, ¿no?, muy, muy importante y muy necesitado de este trabajo.
Totalmente, totalmente. Y que se acompaña de comedores, que se acompaña seguramente de distinto tipo de ayudas y de resolución de temas de salud, ¿no?, de familia, de escuela, de muchos temas todos los días.
Te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido por Radio Provincia.
Por más que quieras, no es fácil escapar. Fagocitan a la gente como vos y como yo. Hablamos de esto alguna vez. Su misión de debilitar hasta devastar tu autoestima al fin. No podemos entregarnos sin bancar la posición.
See you.
6:49 de la mañana, 12 grados en el AMBA, y llega el momento de hablar un poquito de deportes. ¿Ayer?
Bueno, sí, de fútbol, porque Rosario Central va a buscar hoy la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores. Le toca un partido difícil contra el Corinthians, después de haber empatado 0-0 en la ida, ahora en Brasil, bueno, contra uno de los poderosos de allá. El árbitro va a ser un venezolano, Alexis Herrera. Y a Central, que lo dirige Jorge Almirón, bueno, la idea es meterse entre los 8 mejores equipos del continente. El ganador de esta serie tiene que jugar contra Estudiantes, que ya eliminó a Universidad Católica de Chile y que está mirando, obviamente, ahí gran parte de, ¿no?, de los y las hinchas de Estudiantes van a estar ahí con los ojos atentos a este partido. Ayer en Copa Libertadores pasó Platense, histórico.
Sí, ¿no?
El pase de Platense, ahí bueno, se hizo viral la charla, la arenga de Martín Palermo para los jugadores. La verdad que bueno, es un hito, ¿no?, en la historia de Platense, esta clasificación a Copa Libertadores, de los considerados equipos chicos.
Claro.
¿No? Después de, bueno, de la serie por penales, además, fue el global 1-1. En esta vez empataron 0-0, 7-6 ganó Platense en la definición. Justito. Sufriendo. Así que, bueno, es otro de los equipos argentinos entonces que va a estar en la instancia que sigue.
O sea, Platense, ¿se va a jugar partidos en la cancha que tiene ahí en Vicente López?
Sí, sí, claro. Sí. Ahora le toca la serie en cuartos contra Fluminense. Sí, de los más poderosos de Brasil, claro, ¿no? Que va a tener que venir acá a jugar uno y después se define allá. Estudiantes, entonces veremos Central si se suma a los equipos argentinos, y Platense, los que siguen en Copa Libertadores. Y bueno, hoy también va a haber duelos por Copa Sudamericana. No le toca a los equipos argentinos, pero recordemos que en cuartos de final, por ahora la representación quedó a cargo de Boca, el único que sigue con vida en este certamen.
Muchas gracias, Ayer.
Todo este ruido.
Con Paula Vistanino, Romina Ryan y Aselén Pujol.
Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este invierno, amigate con ese calorcito de la mejor calefacción en Casa Silvia, con descuentos de hasta el 35%. Casa Silvia, los mejores precios del mercado y la mayor financiación en equipos de aire, calefacción a gas, eléctrica y a leña, calefactores, paneles, caloventores, estufas y línea Tromen, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Casa Silvia, vos lo pedís, vos lo tenés.
Casa Silvia, siempre te da.
En La Plata, Avenida 44, casi esquina 144.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Escucha la radio.
Mejor Provincia.
AM1270. Un montón de radio.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Cuadritos hechos sonidos.
Globitos
con voz propia.
El holograma y la anchoa.
Un programa que siempre está
y vuelve.
Con Miguel Rep.
Viernes.
De 22 a 0.
En provincia.
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Súmate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras. Y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas. Aguas bonaerenses. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Paula Vistanino.
Romina Ryan.
Y Yaselen Pujol.
Todo está ruido.
Una manifestación.
Viste que hace tiempo que venimos hablando de una situación muy grave en Medio Oriente, guerra, amenazas, ¿no? Pausas que duran muy poco y vuelve la guerra. Bueno, Trump hoy está, bueno, tiempo de descuento, ¿no? También político. Empiezan las elecciones a candidatos de los partidos republicano y demócrata en distintos estados norteamericanos. Empieza a jugarse la imagen de Trump en el mundo y obviamente en el electorado norteamericano. Bueno, entonces ahora, como la situación de las sanciones y la guerra continúa en el tiempo, hoy Trump recurrió nuevamente a su red social, Truth, esta que usa
para todo.
Para todo. Mm. Y dijo que va a lanzar una guerra económica a Irán. O sea, no habló de medidas concretas, pero dijo que Teherán va a sufrir un aislamiento sin precedentes, ¿no? Dice, tuvieron la mejor oportunidad que podían tener para negociar, no quieren negociar, van a ser sancionados económicamente. Bueno, muchas veces ha ido para adelante y para atrás con sus medidas y sus alertas, pero bueno, obviamente lo económico es clave, no solo para Irán, sino para el resto de los países de la región. Y también señaló ir en contra de los países que permitan o colaboren en que Irán pueda limpiar sus cuentas en el exterior. Le está hablando, sin nombrar, eso, a Rusia y a China, aliados de Irán. Bueno, las consecuencias económicas van a ser tremendas. Usa un vocabulario, viste, muy, sí, muy dramático, muy
estrecho. Toda amenaza, ¿no? Además, desde un lugar, bueno, obviamente, yo tengo el poder y voy a decir, voy a hacer esto, voy a hacer esto.
Totalmente. Dijo, estos fanáticos están contra las cuerdas. Las medidas históricas que vamos a tomar los van a poner de rodillas, ¿no? Una imagen muy, muy violenta también para, sabemos, ¿no? Para esa cultura, ¿no? Para el mundo iraní. Hablar de alguien, de ponerlo de rodillas como si fuera una cosa de sumisión. Realmente muy, simbólicamente es muy agresivo. Y también dijo que van a paralizar su capacidad de sembrar el terror en el mundo. Esta idea de estar en guerra contra el mundo es un poco una estrategia que suele tomar el presidente norteamericano cuando ve que está en un momento de crisis.
Bien.
Irán respondió, no demoró en responder, Irán respondió y lo acusa de usar la ofensiva económica para desviar la atención de los problemas de Estados Unidos, ¿no? Sabemos que tiene muchos problemas de deudas, tiene problemas con el precio del petróleo, que incide muchísimo en la imagen del gobierno entre los norteamericanos. Sabemos de cuántos cuestionamientos está teniendo la política migratoria de Trump con respecto a países de todo el mundo, ¿no? Ni siquiera es que se limita a estos países de Medio Oriente o Rusia o China, sino directamente con muchísimos países de la región. Entonces, bueno, la idea de Irán es mostrarlo, es señalar y burlarse un poco de estos discursos de Trump, restándole importancia y acusándolo de intentar mover el interés público de los norteamericanos. Así que bueno, esto va a ser un ida y vuelta seguramente, sí, discursivo, obvio, a lo largo de
y
todo.
Y bueno,
el día.
Y hay que ver el impacto, ¿no?, de la nota del otro día que hablaba de en qué estado de salud mental está.
Totalmente.
Trump, y cuánto pega en este camino a las elecciones.
¿Qué tan en serio se lo toman?
Romy, acá estaba leyendo, chusmeando, te agarré alguno de los libros que trajiste, uno de Virginia Woolf, que tiene una edición hermosa. Hoy nos vas a recomendar algunos
hoy
libros.
Hoy vamos a hablar de dos novedades. Una novela de una argentina, que la conocemos bien, Romina Paula, que es dramaturga, es actriz y también está muy, muy lanzada en el mundo de la ficción, la publica Entropía, una editorial relativamente chica, pero que está publicando toda su obra, también las obras de teatro, y acaba de salir una nueva novela de Romina Paula. Después traje
traer libros del Zorro
que tengo
Rojo
acá en la mano.
Claro,
sí.
Qué edición hermosa.
Son hermosos. Los libros del Zorro Rojo realmente son objetos artísticos. Uh-huh. Vayan a la librería del barrio, digan, pregunten, ¿dónde hay libros del Zorro Rojo? ¿Para chicos o para adultos? Los libros de adultos parecen para chicos, porque son tan bellos, con colores fuertes, con lindas ilustraciones. Y hoy traje uno que lleva nada menos que la firma de Virginia Woolf. Es un texto